11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las negociaciones entre Ucrania y Rusia se reanudan hoy por videoconferencia mientras la comunidad internacional exige una investigación sobre la matanza de civiles en la localidad de Bucha. Ucrania acusa a las tropas de Vladimir Putin de haber cometido una masacre deliberada. Entre tanto, las tropas rusas se reorganizan y centran ahora su ofensiva en el este y en el sur del país con especial intensidad en Odessa, una ciudad clave en el Mar Negro. Manuel Ángel Gómez.
Los cuerpos de 340 personas encontrados en las calles de la localidad de Bucha han sido enterrados por los servicios funerarios, que dicen que están superados por la inacabable tarea de recuperación de cadáveres. Ucrania acusa a soldados rusos de realizar en esa localidad próxima a Kiev una masacre. Han encontrado los cuerpos de al menos 20 hombres con las manos atadas a la espalda. Desde Moscú dicen que es propaganda ucraniana. El secretario general de la ONU ha pedido una investigación independiente sobre esta masacre. El ejército ruso continúa retirándose de algunas zonas, como la región de Sumy, mientras concentra sus ataques en el este.
Y de vuelta a casa, ya está en marcha el nuevo comité de dirección del Partido Popular, con el gallego Alberto Núñez Feijóo como presidente. Una cúpula con caras nuevas y mucho peso gallego y andaluz. Feijóo tiene por delante una intensa semana. El miércoles será recibido por el rey y el jueves por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La estrategia a seguir en ese encuentro con el presidente del gobierno está siendo analizada por Alberto Núñez Feijóo con su núcleo duro en Génova. En su apuesta por ser visto como garantía de certezas en momentos de crisis, el nuevo líder del PP llevará a la Moncloa su oferta de pactos de Estado, entre otros en economía o exteriores. La renovación del Consejo General del Poder Judicial estará también sobre la mesa. La cita supondrá el termómetro del tipo de relación que puede tener Feijóo con Sánchez. Por cierto, el gallego se ha dado tiempo para cambiar o ratificar los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Esto es la propia Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat. Algo que decidirá en las próximas semanas.
Y ya se puede visitar la nueva exposición del Museo del Prado, La Esencia Olfativa, que estará abierta al público hasta el próximo mes de julio. Es una innovadora muestra en la que los asistentes pueden oler las fragancias de objetos presentes en los cuadros de Bruegel el Viejo, considerado el pintor holandés más importante del siglo XVI, Sefi García.
Gracias al detalle y al realismo con el que el artista pintó este cuadro. Está, por ejemplo, el olor de los guantes perfumados de ámbar que Rubens llevó a la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos en 1629. Así hasta 10 fragancias que nos trasladan al pasado y ponen en valor al artista, explica el comisario Alejandro Vergara.
Nos acercamos al pasado de una forma distinta, y es al pasado olfativo, que era una parte de la vida que tenía más presencia de la que la tiene ahora, ¿no?
Unas pantallas interactivas nos permiten acercar el detalle del cuadro de Bruegel el Viejo que inspira la fragancia que podemos oler en un difusor. Un consejo: evita el de la civeta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético viaja a Manchester. Carlos Ganga.
Esta semana tenemos Champions, llegan los cuartos de final y el Atlético es el primer equipo español que entra en escena. Juega mañana contra el Manchester City de Guardiola. El Atlético está volando hacia Manchester. Última hora en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Al final, José María Jiménez se ha quedado en tierra, no ha formado parte de la lista de convocados 22 que se lleva el Cholo Simeone y que han volado esta mañana rumbo a Manchester. Tampoco en esa expedición están Carrasco por sanción y Herrera por lesión. El timing de esta tarde es entrenamiento, el último en el Etihad Stadium, y antes rueda de prensa del Cholo Simeone y un futbolista.
Mañana Manchester City, Atlético de Madrid y Benfica, Liverpool. El miércoles Chelsea, Real Madrid y Villarreal, Bayern de Múnich. En el Real Madrid, pendientes de Ancelotti, que sigue dando positivo. Melchor Ruiz.
Sí, dando positivo en ese COVID-19 que dio el pasado miércoles. No se recupera el técnico italiano. Hoy se le ha realizado otra PCR y ha dado positivo. Se le realizará hoy otra misma y si da negativo podría viajar con el equipo. Si no fuese así, se le haría el mismo miércoles otra PCR para intentar que viajase, aunque él fuese de forma individual, a Londres.
Dos noticias de futuros. Mbappé dijo anoche que todavía no lo ha decidido y que quedarse en el Paris Saint-Germain es posible. Y en el Barça, Araujo asegura que es optimista con su renovación. El Barça, que ganó 1-0 al Sevilla y ya es segundo en Liga. Y en tenis, Carlos Alcaraz es desde hoy el número 11 del mundo y Paula Badosa la número 3.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12:05, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya sabes, estás en Herrera en COPE y nos queda una hora por delante. Y hablando de cosas por delante, solo quedan 6 días para que comencemos la Semana Santa. 6 días para el domingo de Ramos. Y muchos ya estamos pensando, pues, ¿cómo vamos a descansar esos días? Lo que podamos, ¿no? Porque este año sí, Pilar García Muñiz, parece que vamos a poder disfrutar con cierta tranquilidad.
Eso parece, John, vamos a cruzar los dedos porque no se sabe, pero bueno, esperemos que así sea, ¿no? Se está hablando mucho de que esta Semana Santa pues va a ser fundamental para la recuperación económica, sobre todo para recuperar los niveles de turismo prepandémico, que en el año 2019 pues aportaban hasta un 13% del PIB de nuestro país, que es mucho.
Un dineral. Y una Semana Santa en la que se espera recuperar, como dices, parte de ese turismo también internacional debido al final de las restricciones. Pero la verdad es que si hay un tipo de turismo que está creciendo estos últimos años, y en el que España, por cierto, se está apostando mucho, es el del autocaravanismo. Ponerse delante a los mandos de un volante sin saber muy bien cómo ni dónde puede acabar el viaje.
¿Has montado tú en una autocaravana, John?
Tengo un amiguete que hasta vive en una de ellas, pero
¿sí?
yo no.
¿Pero vive de forma permanente?
Sí, de forma permanente. Hace tiempo que no sé de él, pero sí, vive de manera, bueno, no sé de él precisamente porque desaparece del
mapa. Viajando permanentemente, ¿no?
Está viajando,
efectivamente. Yo nunca he viajado, fíjate, en una autocaravana, sí. Pero se han puesto muy de moda. Esto es así, sí. Especialmente a raíz de la pandemia. Mira, te voy a dar datos de la Asociación de Comercio del Caravaning. En el último mes de febrero se vendieron un total de 589 autocaravanas nuevas, lo que supone un incremento de un 23% respecto al mismo mes de 2021. Aunque la subida más importante es la de venta de autocaravanas de segunda mano. Han pasado de 280 a más de 500 en un solo año.
Una de las ventajas que tiene es que existen pues muchas modalidades para viajar con uno de estos vehículos, desde la compra hasta el alquiler, pasando, como no, por el mercado del usado. De hecho, las autocaravanas usadas son algunos de los modelos más buscados. Eric es francés y lleva 5 años en España. Se dedica precisamente a la compraventa de autocaravanas.
Es verdad que desde el primer confinamiento, aunque unos meses pues todo estaba parado, hemos notado un cambio importante. La gente con ganas de viajar con autocaravana. Y es verdad que el año pasado ha sido para nosotros muy bueno.
Eric busca ofertas en Francia y él mismo las pone en venta en España, concretamente en Sevilla. La aceptación es muy buena, pero aquí, ojo, la guerra también está pasando algo de factura.
Bueno, hemos escuchado el tema de la guerra en boca de algunas personas interesadas, aunque sí, seguimos vendiendo, pero de verdad que cuesta un poquito más. El aumento de ventas se ha notado sobre todo durante el primer confinamiento.
Claro, la gente yo creo que quería estar, dice, con esto me voy a algún lugar y no estoy encerrado en un piso.
Claro.
Pero bueno, como te decía antes, Pilar, el alquiler también es una opción. Hemos preguntado a la agencia, una agencia de alquiler de autocaravanas en Madrid. Carlos es uno de los dueños y prevé una buena facturación para esta Semana Santa.
Sí, bueno, no, al final las autocaravanas en España no son algo muy conocido hasta hace al menos 5 o 10 años, pero desde un tiempo a esta parte pues ha ido aumentando progresivamente. Hay todo tipo de perfil de cliente, ¿no? Hay clientes que cogen fin de semana, hay clientes que cogen un mes, pero en fechas como festivos, Semana Santa y puentes así especiales, muchas veces alquila la flota entera, que pueden ser 15, 20 vehículos.
Pues tanto la compra como el alquiler de caravanas se está reflejando en los campings. Llevan ya unos cuantos años notando la afluencia de estos vehículos. Y fíjate, para esta Semana Santa están ya casi al 100%. Esto nos ha contado Mariluz, que es propietaria del camping El Concurso en Abejar, en Soria.
Bueno, muchísima gente, vamos al 80%. Los bungalows, por ejemplo, lo tenemos al 100%. Y la acampada yo calculo que al 80%, sí. Es que son 4 días, son pues eso, sobre todo de jueves a domingo, claro.
Pues como nos cuenta Mariluz, parece que el turismo está volviendo a esa antigua normalidad sin restricciones.
Pues miren, los bungalows, por ejemplo, 98 euros. Y en las tiendas, pues depende, pueden ser 12 más los adultos, unos 25 euros. Así. Una familia de 4.
Bueno, y después de hablar con personas que venden o alquilan, o que ofrecen alojamiento, ahora vamos a hablar con un usuario. Se llama David Francés. Es autocaravanista vitoriano desde el año 2006. Ese fue el momento en el que se compró la primera autocaravana de segunda mano. Oye, y ya va por la cuarta. Si no es así, corrígeme, David. Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cuatro ya? ¿Autocaravanas?
Cuatro. Esta es la cuarta, sí.
Oye...
avanza la familia, vamos adaptándonos.
¿Cuántos vais ahí dentro?
Cuatro. En la que tengo actualmente, cuatro.
Mira, Pilar.
Cuatro, pero luego tienes autocars de seis o de las que te hagan falta, vamos.
O sea, tú has ido ampliando, como nos cuentas, a medida que ibas ampliando también la familia. Empezaste por una pequeñita y ahora ya es mayor.
Eso es, eso es. Empecé siendo, estando de novios con mi mujer, y a medida que han ido creciendo los críos, como esta opción de turismo te da esa ventaja que puedes adaptar el vehículo a tus necesidades, pues hemos ido cambiando de vehículo en función de que iba creciendo la familia.
Oye, la caravana del amor, la auténtica caravana del amor.
¡Qué bonito!
Autocaravana
del amor, claro.
Autocaravana. Oye, David, ¿y cómo te dio por el mundo de las autocaravanas? ¿Cuándo dijiste, mira, yo no quiero ir a un hotel, yo no quiero ir a un camping, a una tienda de campaña normal, yo quiero una autocaravana? ¿Por qué?
Mi mujer y yo venimos del mundo del camping, desde pequeños. Siempre hemos ido con nuestras diferentes familias, hemos ido al camping. Y luego nosotros seguimos, llamémoslo así, el proceso natural. Pasamos de la tienda a la tienda familiar, de la tienda familiar al carro tienda, y teniendo reservado una caravana, nos salió la oportunidad de comprar una autocaravana de segunda mano. La compramos, nos lanzamos, dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo es este mundillo. Y luego este mundillo tiene una cosa que cuando entras te engancha, es como una auténtica droga. Y joder, pues vas viajando y al final ves la libertad que te da el poder decidir dónde, cuándo y cómo, y es lo que engancha.
Oye, luego hablaremos de los sitios curiosos que hayáis estado o cómo habréis sobrellevado estos años de pandemia. Pero la pregunta obligada es, con lo que se acerca ya, que es la Semana Santa, ¿ya tenéis organizado todo o vais a lo que salga?
Sí, en principio, o sea, yo en mi familia funcionamos, nos marcamos más o menos una ruta, pero sin nada concreto, porque es lo bonito que tiene. O sea, sabemos que vamos a arrancar en Tarragona y que más o menos acabaremos por la zona de Valencia o así, pero si surge, si cuadra, si apetece, pues igual vas cambiando el viaje en función de lo que te apetezca ese día.
Ah, yo pensé, David, que los viajes precisamente con autocaravana estaban perfectamente planificados para poder aparcarla en los sitios permitidos, porque, bueno, yo desconozco el mundo de las autocaravanas, pero no se puede aparcar en cualquier lugar, ¿no?
Bueno, ahí hay un debate que más tarde, más pronto que tarde se tiene que arreglar, porque en España vamos un poco a la cola a nivel europeo en ese sentido, en el tema de tener claro si se puede, no se puede, cómo se trata estos vehículos, si se trata un vehículo normal a la hora de aparcar o no, o se trata un vehículo especial, la limitación en varios sitios, ahí es algo que se tiene que trabajar mucho, pero mucho. Porque en principio tú es un vehículo normal y corriente con el que puedes aparcar igual que en otro vehículo, que otro vehículo aparca en la calle. Lo que pasa es que sí que hay ciertas zonas más restrictivas y ciertos ayuntamientos que no lo tienen.
Pero, por ejemplo, ¿tú puedes entrar en la Ciudad de Madrid con una autocaravana y aparcarla?
Si la normativa vigente te permite, si te permite por peso, por espacio, por tamaño, sí, uh-huh. no te prohíbe el hecho de ser una autocaravana.
Sino el vehículo, ¿no? Como cualquier otro vehículo de ese tamaño, de ese peso.
Eso es, eso es.
¿Qué tenías pensado, Pilar? ¿Ponerte en mitad de la Plaza del Sol, la Puerta del Sol o la autocaravana?
Ya te veías con toda la intención,
¿eh? Ya te veía, sí, en Cibeles, ahí puesta ella. Oye, ¿qué iba a decirte, David? ¿Qué sitios curiosos habéis estado? ¿Habéis salido fuera de España?
Sí, nosotros siempre solemos hacer durante el año viajes cortitos de fin de semana, de puente, tal, a nivel nacional. Y luego en vacaciones de verano siempre solemos hacer una parte de Europa. Los críos disfrutan un montón, vas adaptando el viaje, salen, ven otras cosas y la verdad es que es una gozada poder hacerlo así.
¿Les gusta a los chavales viajar en la autocaravana entonces?
Sí, mis hijos, o sea, desde, te puedo decir que mi hijo el mayor, pues cuando nació con 15 días, pasó su primera noche en la autocaravana, o sea que es autocaravanista, lo lleva en las venas eso.
Oye, ¿qué edad tienen ahora?
Pues el mayor tiene 14, la pequeña tiene 10, o sea que toda su vida en autocaravana. De hecho, les dices, vamos a ir a hotel, y te dicen, sí, pero en la autocaravana.
Oye, David, ¿y cómo es la autocaravana? Haznos una fotografía de tu vehículo.
Tienes tres modalidades de vehículo, que está la perfilada, la capuchina y la integral. Yo ahora mismo tengo una perfilada que lleva, son dos literas y una cama de matrimonio, con un salón súper grande. Y luego por fuera casi todas son parecidas, pero vamos, eso es lo que te digo. Al final tú en el mercado buscas y adaptas un poco el vehículo a tus necesidades.
Yo entiendo que la integrada será en la que es como un autobús, que está autobús, dentro también es el conductor, ¿no? ¿Cómo es la perfilada?
La perfilada son todas exactamente igual, ¿eh? O sea, lo que pasa es que estéticamente por fuera igual la carrocería cambia un poco, pero al final por dentro, para que la gente pueda visualizarlo, es como un coche. Dos plazas adelante, dos plazas atrás, pueden variar de un lado o de otro, pero la conducción es exactamente igual. Dos plazas adelante, dos plazas atrás. Lo que pasa es que luego pues esas plazas se pueden convertir, girar, bajar, subir, para que se adapte dentro, pues haces un pequeño Tetris y te puede salir un salón más grande, más pequeño, unas camas más amplias, más estrechitas, pero lo importante de esto es que la distribución del salón, las camas, sean las que se adaptan a tu familia.
Y, por ejemplo, David, ¿en la cocina qué tenéis?
La cocina es una cocina basiquita, unos fuegos, una fregadera, un horno si llevas, todo a gas, eso sí, todo en la autocar funciona a gas.
Me llama mucho
la cocina tradicional.
Oye, ¿tienes que tener un carnet de especial para llevar esos coches o no?
No, en principio el porcentaje altísimo de autocaras que vemos circulando son todas con el carnet de conducir normal, todas a 3.500 kilos y demás. Sí que es cierto que existe en el mercado autocaras más grandes, de mayor pesaje, que en las que necesitarías ya el carnet de camión.
Oye, ¿y cuánto cuesta una autocaravana? Me imagino que, claro, que los precios serán muy dispares pero me imagino que ninguna será barata, ¿no? ¿A partir de qué cantidad estaríamos hablando, David?
Es actualmente es súper difícil hablar de un precio, porque, claro, ahora mismo hay tantas autocaravanas circulando que te puedes comprar una autocaravana que tenga 25 o 30 años, que está en perfectas condiciones, y te puedes comprar un vehículo súper nuevo. Te puedes mover ahí en rangos desde los 20.000 hasta los 80.000, 90.000 tranquilamente.
Oye, me queda nada, 30 segundos, pero oye, ¿cómo lo hicisteis en el confinamiento y la pandemia? ¿Utilizasteis la caravana o en casa?
En el confinamiento lo hicimos en casa, pero nos llegamos a plantear irnos a la autocaravana.
Eso me extraña.
Sí, o sea, porque al final, cuando todo estaba más cerrado, no, está claro que tienes que estar en casa, pero cuando te dejaban moverte un poquito, dices, joder, me voy a vivir a la autoca, que me voy aquí, me voy allá, respetando siempre las normas COVID, pero era una libertad que nos daba al resto, sobre el resto de la población.
Pues la autoca, como has dicho tú, que os dure muchos años, que vaya muy bien, que disfrutéis de ella. Muy significativo, me quedo con ese dato que ha pasado como desapercibido. Un chaval de 14 años, una niña de 10 y quieren ir con sus padres de vacaciones. No es un mal detalle para las autocaravanas.
Bueno,
un abrazo.
Vamos a ver qué pasa en unos años, a ver si también sigo con esa idea. Gracias, David.
Un abrazo.
Vale, chicos, gracias.
Que ya sabes tú que no suele ser fácil, Pilar.
No. Esto a medida que cumplen años, ya sabes. Claro. No quieren nada los padres.
Nada. Oye, que voy a contar ahora a la gente un montón de cosas, y tú también, porque luego enseguida venimos, pero ahora llega tu COPE más cercana, ya lo sabes, aquí. ¿Dónde va a ser? En la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como un smartphone Xiaomi Redmi Note 10S por solo 199 euros. El aniversario es nuestro, las superofertas son para ti. Mediamar.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues Madrid comienza la semana con buenas noticias, con buenos datos dentro de lo que cabe del paro y sobre todo del número de afiliados a la Seguridad Social. Mónica Álvarez, ¿por dónde empezamos?
Hola, John. Pues mira, por 964. Este es el número de personas que han encontrado trabajo en marzo, lo que deja la cifra total de desempleados en nuestra región en 339.223. Ha bajado un 0,28 con respecto a febrero. No es mucho, pero bueno, ya nos estamos acercando a cifras de 2008. Además, Madrid registra máximo histórico en número de afiliados a la Seguridad Social, cerca de 3.400.000 trabajadores, 19.000 más que en el mes de febrero.
Pero no se nos escapa que la situación actual de crisis económica derivada de la subida de precios, también la invasión en Ucrania, pues nos está dejando imágenes que lejos de desaparecer aumentan hasta un 20%, que es las colas del hambre.
Eso es, a pesar de estas cifras que estamos dando, bueno, colas del hambre, ¿no? Delante de ONGs, parroquias, donde acuden familias para poder comer diariamente. Enseguida nos vamos a acercar a la parroquia de San Juan de Dios en Vallecas.
Y para poder hacerlo vamos a ver cómo están las carreteras. En la DGT está Enrique Marchán. Buenas tardes, Enrique. Me decíamos que teníamos a Enrique, pero parece que justo en estos momentos está haciendo alguna cosa. No te preocupes que enseguida te lo cuento. Mientras tanto, seguro que este fin de semana, a pesar del frío, has aprovechado para salir al campo, a algún pueblo de la región, para respirar aire puro, sentirte mejor. Bueno, pues es posible tener esa sensación de estar en plena naturaleza sin salir de tu propia casa. ¿Cómo? Pues gracias a BioU.
Claro que sí, como si estuviéramos, John, en una montaña allí en Asturias. Bueno, pues esto es lo que crea BioU, una unidad de regeneración celular que consigue pues múltiples beneficios para nuestra salud, para nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Por ejemplo, para las personas que tienen problemas respiratorios ahora que empiezan las alergias, pues viene estupendamente.
Y tanto que sí, y lo sabe bien Adolfo Albistur, que es el director de comunicación de BioU. ¿Verdad que sí, Adolfo?
Claro que sí, John, efectivamente. Las personas con alergia, lo que les ocurre es que son muy sensibles a cualquier, digamos, sustancia patógena que hay en el ambiente, ¿no? Ya que además el pulmón no es capaz de filtrarlo y entra la sangre, por eso les duele también el estómago, la cabeza, etcétera, ¿no? Bueno, pues BioU, gracias a esa regeneración que hace del ambiente, a ese ambiente que crea ese manto eléctrico, que como bien habéis dicho es pues eso que crea la naturaleza cuando hay una tormenta, cuando estás cerca del mar, de la montaña, bueno, vamos a conseguir eso, que nosotros al respirar en nuestra casa, tranquilamente, durmiendo normalmente, podamos estar bien, regenerándonos celularmente, además quitemos el problema de las apneas, el problema de los ronquidos, el problema de los despertares por la noche, bueno, tan solo eso, respirando y en nuestra casa.
¿Y cuándo notas los beneficios? Porque yo creo que es al instante.
Sí, es rapidísimo. Cuanto peor estés, más los notas rápidamente. Porque si ya duermes bien, evidentemente dices, ojo, que viene dormido, ¿no? Y al día siguiente lo enfrentas de otra manera, ¿no? Pero normalmente en un día, dos días, se notan. Y luego ya a largo plazo es cuando notamos por todo el tema de radicales libres, de la síntesis de proteínas, de la energía de los ATP, es decir, ya todo lo que no entra en nuestro cuerpo, ya más clínicamente. Pero lo que es nosotros, cuando dormimos en una habitación donde estamos con BioU, vamos a conseguir, pues eso, estar muchísimo mejor desde el primer día.
Y Adolfo, ahora que estábamos hablando de la subida de precios, de la luz, ¿cuánto tiempo tiene que estar conectado y se gasta mucho?
Pues mira, tiene que estar siempre conectado, porque se ha creado un motor de levitación magnética, un motor de rozamiento, que no gasta prácticamente nada, son 10 vatios, es decir, menos de una bombilla, y que al estar las 24 horas conseguimos eso, que siempre esté funcionando, que siempre tengamos un ambiente adecuado, un ambiente de regeneración celular, y además no hace nada de ruido, nada de nada, es decir, está preparado con mucha potencia, un flujo laminar súper agradable al respirar, pero sin ruido ninguno.
Oye, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros?
Pues mira, os voy a dar un teléfono y además que sepáis que podéis tener un mes de prueba, si lo queréis, para que así podáis ver que esto que os decimos es verdad, es así, y lo comprobéis en vuestro cuerpo, vuestro propio cuerpo, y además un descuento importante al decir que llamáis de COPE, ¿no? En vez de prueba y descuento, si llamáis al teléfono gratuito 900-730-122. Repito despacito, tomar nota y llamarnos ahora mismo al 900-730-122.
Adolfo Luis, tu director de comunicación de BioU, un placer como siempre.
Un placer, muchas gracias, un abrazo enorme.
Y a quien quiero saludar ahora de nuevo es a Enrique Marchán, de GT, porque ahora sí le tengo por ahí para que me cuente cómo están las carreteras. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con total normalidad en todas las redes de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y, por suerte, sin ningún incidente o retención que afecte a la circulación ni en los accesos a la capital madrileña ni tampoco en las rondas de circunvalación. Como digo, situación muy tranquila. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Gracias, Enrique. Enseguida nos vamos a Vallecas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Te veo preocupado?
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querida yo, hace tiempo que no hablamos, ¿verdad? Verás, quería hablar contigo porque viene la primavera y vas a querer ponerte guapa. Pero, ¿qué es estar guapa? ¿Tener muchos likes? ¿Muchos followers? Me temo que no. Estar guapa es sentirte bien, alegre, activa. Estar guapa es querer comerte el mundo. La belleza de fuera te toca, y eso no tiene mucho mérito. Pero la belleza de dentro se entrena, y esa es la que cuenta, la que solo tú ves. Querida yo, esta primavera vas a estar más guapa que nunca. Vas a estar guapa, guapa. Esta primavera, guapa por fuera, guapa por dentro. Reebok Sports Club. Guapa, guapa.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa, ya sabes que para eso está Casavo.
Pues sí, John, porque todos lo sabemos bien, ¿no? Alguna vez hemos vendido una casa y nos hemos dado cuenta de todos los papeleos, los trámites. Bueno, pues esto se acabó. Casavo compra tu casa y lo hace en solo 7 días. Tendrás además el 100% de tu dinero. Recibe una oferta de compra sin compromiso y en solo 48 horas. Entra en casavo.com y descubre la forma más fácil y rápida de vender tu casa.
Te lo decía antes, la subida de los precios, las consecuencias de la invasión en Ucrania, la huelga de transportistas, desconvocada ahora ya temporalmente, pues ha hecho que volvamos a recuperar una imagen en Madrid que encoge un poquito el corazón, y es las colas del hambre frente a las entidades benéficas, ¿verdad, Mónica?
Sí, John, y además es que las últimas semanas han aumentado un 20%. Esto lo sabe bien el padre Gonzalo de la parroquia San Juan de Dios de Vallecas. Nos dice a COPE que entre sus vecinos, bueno, pues hay mucha necesidad desde siempre. 20 familias acuden diariamente a sus instalaciones, pero con los últimos acontecimientos que tú contabas, John, bueno, pues todo empieza a desbordarse.
Ha subido el nivel del mar, pero la ola del maremoto aún no ha llegado. Se va a notar muchísimo la subida de los precios. La gente está habituada a vivir sin nada. Únicamente que ese mínimo de dinero que hace falta cada vez vale menos, y entonces van a tener problemas para poder adquirir ya lo mínimo con lo mínimo que tenían.
Y John, aún así, a pesar de todas las dificultades, este sacerdote, el padre Gonzalo, consigue multiplicar directamente los panes y los peces para que nadie se quede sin ser atendido.
Ya tenemos 17 personas que estamos pagando la habitación. Tenemos 36 becas, damos 55.000 kilos de comida, 12.000 litros de leche, 9.000 pañales, 3.000 potitos. Tengo 200 niños de apoyo escolar, hago lo que puedo.
Madre mía. Encima con esa humildad. Qué maravilla.
Lo que tú has dicho. El milagro de los panes y los peces. Porque la verdad es que hace una auténtica ayuda de esas que imposible, si no eres alguien así, de poder llevarlo a cabo y poder conseguir que esas familias, fíjate todas las que hemos mencionado, puedan comer todos los días, que es algo que tú y yo, de momento y tocando madera, podemos hacer, que no todo el mundo se puede permitir. Ahora, Mónica, te voy a contar una historia que me pasó ayer.
Venga, pues ahora te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Esto es Herrera en COPE. Ya sabes, media horita todavía nos queda por delante. Y en este momento, a estas horas, siempre te suelo contar una historia, ¿verdad? Bueno, pues si te gusta el fútbol, o incluso si no te gusta nada, hasta incluso si lo detestas, sabrás que un fin de semana más, el VAR con V ha sido motivo de debate en casa, en la calle y en el bar con B. Que si era o no penalti, que si la línea de fuera de juego no se entiende, que si se cae el jugador, que si se tira, que si no, que si lo hacen caer o que lo tira. Y en eso estaba yo ayer, poco antes de que jugase mi equipo, en esas horas en las que, por cierto, antes se comía los domingos y ahora corre el balón, cuando lo vi. Era más alto que yo. Y como los que llegan de su tierra, tenía una planta envidiable. De esa gente que nace con pinta de atleta. Su sonrisa blanca contrastaba con su piel negra que brillaba bajo los pocos rayos de sol que asomaban a esa hora. Unos niños lo miraban embobados. Jugaban con la pelota cuando casi se les va la carretera. Y entonces apareció él. Recogió el balón con su pierna izquierda, se la pasó a la derecha y comenzó a dar toques a la esfera de cuero como solo sabe hacerlo alguien que ha sido futbolista. ¿Eres ambidiestro?, le preguntó uno de los niños. Claro, él no entendía la palabra, y una madre se lo explicó. Terminada la exhibición, aprovechó la algarabía general para vender unos collares y dos pañuelos. Luego entró en el bar y le preguntamos de dónde era cuando intentaba hacer lo propio con nosotros. Y nos contó que era de Ghana, que tuvo que emigrar hace 7 años... primero a Italia, luego recorrió algún país y que al final acabó en España. Tiene a toda su familia allí en Ghana y les manda dinero pues cuando puede. Lo del fútbol quedó en el pasado. Era bueno jugando, pero tenía que cuidar al ganado porque enfermó su padre. No había tiempo para entrenar ni nada para comer, porque una epidemia mató encima las vacas y entonces tuvo que partir. Ahora hace lo que puede para ganarse la vida. Cuando se fue, miré hacia la televisión y vi a otro africano, a uno que sí le ha ido bien. Se quejaba de una jugada y pedía al árbitro que revisaran la jugada. Lo hicieron. Y entonces volví a mirar al chico de Ghana. Se iba con sus collares y sus pañuelos a otra parte. Y pensé que la vida sería más justa si hubiera un bar de verdad, con V, de los buenos, para cambiar el destino de chavales como ese. Para que el destino, precisamente, no les marcara el camino con una entrada fea e injusta de la que nunca se pueden recuperar. Hablando de cosas injustas y terribles, las estamos viendo a diario. Fin de semana muy duro, con imágenes brutales. Porque además de muerte y destrucción, la guerra está provocando otro drama de dimensiones desproporcionadas, y es millones de personas huyendo de un país y llegando a Europa con lo opuesto. Como los hombres no pueden salir, la mayor parte de desplazados son mujeres y niños. La reacción de solidaridad expresada por todos los estados europeos, esta vez, parece que sí está a la altura del drama. Se han simplificado los trámites burocráticos, la protección es para un año y se garantiza a todos los que abandonaron ese país, Ucrania, desde el 24 de febrero, un conjunto de derechos en todos los estados miembros de la Unión. El número de desplazados ya supera los 4 millones y seguirá creciendo en las próximas semanas. ¿Pero qué pasa el día después? ¿Qué ocurre cuando una familia ucraniana ha conseguido salir de su país? Ha cruzado toda Europa y llega por fin a un país nuevo del que no sabía nada. Pongamos que es España. ¿Cómo se organiza esa nueva vida? ¿Qué pasa en ese día después? Pues para ello tenemos a Ana Nogowska, que es ucraniana, lleva 20 años viviendo en España y desde que estalló el conflicto se ha dedicado a ayudar a gestionar ese día después para muchos de sus compatriotas. Creo que tengo ahí a Ana. Ana, buenas tardes.
Hola, buenos días. Hola.
¿Qué tal? Oye, lo primero, gracias por estar con nosotros, porque sé que son días complicados para ti. Y es que yo me imagino que si a nosotros nos impacta mucho las imágenes que estamos viendo de las masacres que están teniendo lugar en vuestra tierra, en Ucrania, tú con la gente que acaba de salir de allí, tener que gestionarlo no tiene que ser nada fácil.
Es espantoso lo que está pasando. La verdad es que cuesta ver las noticias. Casi no pongo la televisión. Intento más bien leer lo que está sucediendo, escuchar la radio, porque las imágenes son tan perturbadoras. Muchos no podemos dormir, todos con ataques de ansiedad, con un nerviosismo constante por el que está pasando y qué pasará y cómo y cuándo va a terminar todo esto.
Ahora vamos a hablar de qué pasa con toda esa gente que ha llegado, por ejemplo, a España, y tú lo contabas el otro día, y hoy quiero que te lo escuche toda nuestra audiencia, lo difícil que es gestionar eso desde el punto de vista emocional para unas personas que no se imaginaban que iban a estar en estas circunstancias. Pero antes de eso, quería que subrayáramos algo muy importante, y es que el ser humano puede ser tan cruel, tan, no sé, me salen palabrotas y no quiero decirlas, porque hay gente que se están aprovechando de la salida de esas mujeres y de esos niños para intentar secuestrarlos, meterlos en redes de tratas. Y ahí también vosotros estáis, por si acaso, muchos ucranianos que sabéis y que vivís en otros países, ayudando también para que esto no suceda, ¿verdad?
Así es. Cuando en los primeros días del conflicto había algunos voluntarios españoles que se juntaban en convoys, en coches, y iban hacia la frontera para poder traer a gente, más bien conocidos de alguien aquí en España. Entonces, digamos que hubo muchos que quisieron repetir la hazaña y traer a cuanta más gente mejor, pero claro, esto derivó en problemas en cuanto a que, claro, los coches particulares sí que no van con alguna ONG, con el apoyo de algún organismo, pues a los malos, vamos a llamarlo simplemente así, se aprovechaban y han empezado a desaparecer personas, mujeres y niños, así es.
Es que es tremendo, tremendo lo que... Es cuando cuentas estas cosas parece que estás viviendo una película de terror, pero es que es real, existe en este mundo tan bonito a veces y tan asqueroso otras.
Es verdad.
Tú eres un poco de ángel de la guarda, digo, porque, claro, tú contabas, y quiero que nos lo aclares, que, claro, incluso les echas a veces la bronca a los que vienen porque ellos no son conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces se encuentran con que todo no es tan bonito como pintaban porque es que mejor que lo que tenían nunca va a haber.
Claro, a ver, yo creo que hay un mensaje que se transmite por todos los gobernantes de todos los países, que aquí os acogeremos en todos los países europeos, y realmente está siendo así, pero cuando la gente está llegando, quizás se esperan, bueno, no se esperan a lo mejor las situaciones en las que algunas personas que han llegado se han visto envueltas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de algunos autobuses que han llegado, al acabarse el alojamiento en Madrid o en grandes ciudades, han tenido que dejar esas personas pues en unos campings en kilómetros 200 de una carretera, por así decirlo. Entonces se han visto aislados un poquito de la sociedad, sin ninguna tienda, ni siquiera farmacia y cosas a la redonda. Entonces, claro, el mensaje de ayuda choca un poquito con lo que a veces se encuentran. Otros, en cambio, están felices, obviamente, bueno, todos están felices de haber podido salir, pero hay algunas veces que claro, se encuentran en unas situaciones de aislamiento, aparte de ser ucranianos y no entender el idioma, sino que también encontrarse en unos lugares un tanto remotos hasta que se decida su destino final.
Fíjate, de los refugiados que han llegado a España, casi el 80% son mujeres, por razones obvias, jóvenes y madres, con estudios superiores, muchos de ellos, hay casi un 40% de niños. En tu caso, ¿a cuántas familias o cuántas personas has tenido que coordinar?
Yo también quiero decir que yo soy voluntaria, que ayudo a varias organizaciones a la vez, entonces también a coordinarse organizaciones entre sí. Han llegado por lo menos 400 personas con los autobuses que he ayudado a coordinar, y esas personas han sido alojadas mayormente en Madrid, en hoteles, hostales, albergues y alrededores. Entonces, más o menos 400 personas.
Oye, todo el mundo que está escuchando ahora dirá, pues estás española, ¿no? Eres ucraniana, pero llevas 20 años aquí, como hemos dicho al principio.
Sí, llevo aquí, puedo decir algo en ucraniano, si hace falta.
Hombre, te voy a pedir que digas, esto es Herrera en COPE, al terminar, pues que eso me lo voy a quedar yo para mí. Pero me gustaría que también, ¿de dónde eres exactamente? ¿De qué zona de Ucrania?
Yo soy del centro de una ciudad que se llama Cherkasy, que es una de las zonas, gracias a Dios, que por ahora está siendo muy estable. Hay mucha gente de las ciudades que el limítrofes con Bielorrusia y Rusia, que están mudándose ahí. Aparte, claro, de gente huyendo al extranjero, hay muchos que no tienen capacidad, como gente minusválida, gente que no tiene dinero, porque necesitas dinero para llegar hasta la frontera. Pues se trasladan de una ciudad a otra y van migrando por las ciudades dentro del país.
El surrealismo que a veces vemos es que, y ha pasado en otras guerras, incluso aquí en España, dentro de la guerra civil, y es que la vida sigue dentro de las propias guerras. Entonces, ahí la gente, si se tiene que casar, se casa, si tiene que tender a luz, da luz, hay cosas que se siguen haciendo, intentando llevar una normalidad que en realidad no es, ¿no? Pero también es otra forma de sobrevivir. ¿Cómo lo hacen los que están ya aquí y sí saben que eso se ha acabado? Porque mentalmente tendréis problemas con algunos de ellos, ¿no? Depresiones, etcétera.
Sí, de hecho han llegado también familia y amigos míos, y por ejemplo la familia que llegó eran de la ciudad que se llama Chernígov, que está en el primer paso desde Bielorrusia hacia Kiev. Es una de las primeras ciudades que ha sido bombardeada durante 22, desde que todos los días hay combates ahí. Consiguieron de alguna manera milagrosa salir de ahí, y realmente les veo muy mal, no hablan, por ahora no están hablando mucho, cuando pregunto algo solo se pone a llorar mi tía. Entonces dicen que es horrible, han estado 2 semanas sin agua, luz, la comida acabándose. Entonces lo escuchas y es que se te ponen los pelos de punta, porque dices, ¿cómo es posible? Y mucha gente llega aquí con mucha, mucha ansiedad. De hecho, también, como os comentaba, soy voluntaria no solo en organizaciones, sino ayudando a las que han llegado aquí, que por redes sociales te contactan pidiendo, pañales, cremas, cosas de higiene básica, y muchos, muchos me piden valerianas o alguna pastilla para poder calmarse y estar enteras delante de sus niños, porque tienen que seguir adelante, tienen que pensar en cómo encontrar ahora un trabajo, cómo poder aprender un idioma completamente nuevo. Entonces es una cosa que también me piden mucho. ¿Ansiolíticos o valerianas? Ansiolíticos no consigo, pero valerianas sí que reparto.
Oye, me queda un minutito para que me digas si quieres pedir algo, decir algo, lo que tú quieras.
Muchísimas gracias a todos los españoles, a toda la gente que nos está ayudando, porque ha sido tremenda la solidaridad, y realmente, por desgracia, vamos a necesitar más y más ayuda humanitaria para enviar, ayuda para las que han llegado aquí, paciencia también, porque mucha gente llega con muchas crisis nerviosas y no saben controlarlo, paciencia con vuestros amigos y familiares ucranianos, porque también a veces no podemos controlarlo, estamos en angustia y crisis, y muchas gracias de verdad por todos los que están volcándose y por todos los que están ayudando. Slava Ukraini.
Pues muchas gracias. ¿Y cómo se dice esto es Herrera en COPE en ucraniano?
Herrera Narayo COPE.
Ahí queda eso. Oye, te puedo llamar otro día, porque seguro que nos vas a narrar que nadie la situación de tus compatriotas aquí, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Ana. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Nada, poco se puede decir ya, Carlos Gutiérrez, después de esto.
Absolutamente nada.
Poco se puede decir. La verdad es que les acoges. Luego, ¿qué pasa al día siguiente? Y al siguiente, y al siguiente. Todo esto en un país encima en el que estamos de uñas con el recibo de la luz, con el gas, con las gasolineras.
Sí, señor. Nuestros compatriotas también lo están pasando relativamente mal, unos mejor, otros peor. Pero fíjate, vamos a hablar de las gasolineras. Ha sido un fin de semana muy complicado para las gasolineras, sobre todo para las más pequeñas, con esto de los 20 céntimos de rebaja en cada litro de gasolina o de gasoil. Pero primero quiero que escuches a Yolanda, que todos los oyentes que han llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, escuchen a Yolanda lo que le pasa con su recibo de luz y de gas, lo que nos pasa a prácticamente todos.
Yo no sé lo que pagan en otros hogares, pero en mi hogar, que somos tres personas, de luz y gas hemos pagado en el recibo de enero a marzo 600 euros, 600. Mientras que en el recibo que pagamos, que iba de julio a septiembre, eran ciento y pico. En el último, 600. Y ahora me estás diciendo que todavía va a subir más. Pues es que directamente, aunque tenga trabajo, no puedo vivir con mi sueldo. No puedo ya. Casi lo que pago de gas es mi sueldo.
Tremendo, ¿eh? ¿Y cuántas familias no están en esa misma circunstancia? Al final, el recibo de la luz y del gas, pues ni trabajando. Bueno, y hablamos de las gasolineras. Ha sido un fin de semana muy complicado, muy complejo, con colas para poder repostar, con gasolineras cerradas. Este es el mensaje que nos ha dejado José.
Vaya tema con el tema de la gasolina de los 25 céntimos. Vamos a ver, de la misma manera que han subido de 1 a 1,50 o de 1,50 a 2, que lo bajen. Te están metiendo una carga los de las gasolineras increíble. Vaya manera de liarlo todo a tope. Qué pena y qué vergüenza.
Ojalá fuera así de fácil, ¿eh? Es igual que suben,
que les han lanzado,
claro,
es gordo.
Es una patata caliente, además muy envenenada. Dice José David que de esta situación quien no sale son las pequeñitas.
Carlos, esto no lo va a soportar ninguna gasolinera pequeña. Esto lo que no puede ser, que las gasolineras pequeñas, que tienen ese poco margen, que tengan que abonar los 20 céntimos, esto solo lo va a soportar las grandes gasolineras y al final se quedarán solo las grandes gasolineras. Es una pena lo que este gobierno está haciendo, porque se lo está cargando todo.
Más destrucción que creación, al final, en algunas de las medidas que estamos viendo y que estamos sufriendo. Dice Fernando, que nos ha llamado desde Logroño, que si nos hemos fijado lo que pasa en las fronteras.
¿Os habéis dado cuenta de las colas de extranjeros que vienen a echar gasolina a España, de la parte de Francia y de la parte de Portugal? ¿Eso qué lo vamos a pagar? También los españoles. Un saludo, muchas gracias.
Pues la respuesta va a ser que sí, ¿no?
Sí, porque pregunta retórica.
Claro, exactamente. Y Alejandro, que nos llama desde Castellón, dice, bueno, si esto al final es una cuestión de impuestos.
¿Por qué ningún gasolinero habla de cuándo tienen que pagar ellos los impuestos sobre hidrocarburos? No sé si será como el IVA, que se paga al trimestre, porque si es así, ellos también tienen dinero del Estado que no han pagado todavía hasta dentro de 3 meses.
Y una más, la de Iván, que nos habla de su sector, la construcción, que también muchas veces tienen que adelantar el dinero para que luego el Estado se lo devuelva.
Te cuento la situación que tenemos muchas empresas de construcción, incluido las pequeñas, y es que muchas veces trabajamos con un formato que llaman sujeto pasivo, que no quiere decir nada más que otra cosa, que no nos permiten cobrar de nuestro cliente el IVA. Sin embargo, sí que lo adelantamos a todos los materiales que compramos. Y ese IVA que nos repercuten lo cobraremos el próximo año solicitándolo. Pero aquí viene el problema. Como solicitamos tanta cantidad de IVA, nos tienen con unas inspecciones terroríficas y nos toca bajarnos los pantalones cuando no nos queda más remedio porque necesitamos ese dinero que nos lo devuelvan, aunque digan que de eso nos quitan parte porque no está justificado en condiciones cuando está correctamente justificado.
Pues ahí lo tienes, John, ¿eh? Ese pues es el panorama.
Ese es el panorama y así lo cuenta la gente. Y hablando de contar, dentro de nada te vamos a contar más cosas de esos 40 días de guerra en Ucrania. Todo el mundo se encuentra consternado por lo sucedido en las ciudades de sobre todo en dos de las ciudades, ¿verdad, Pilar? Porque es que las fotografías que hemos visto...
Buah, John, es que son impactantes.
Son terribles.
Son terribles. Las imágenes, desde luego, son estremecedoras. Cadáveres esparcidos por las calles, algunos cuerpos maniatados, otros con un tiro en la nuca. Una auténtica masacre de civiles, la que se ha vivido tanto en Bucha como en la ciudad de Irpin, que están muy cerquita, por cierto, de Kiev, de la capital. Hoy en mediodía vamos a hablar con Kirilo Timoshenko. Es un ucraniano que vivía en España desde hace 22 años, concretamente en Benidorm. Tenía una pequeña tienda de alquiler de tablas de surf que cerró en cuanto empezó la guerra.
Fíjate, desde el primer día de conflicto se encuentra ya en Ucrania, ahora acaba de salir del epicentro del horror de la ciudad de Irpin, ¿verdad, Pilar?
Sí, y nos va a contar, le vamos a preguntar lo que ha visto allí, lo que ha vivido allí y cómo está la situación actualmente en este día número 40 que lleva de guerra su país, Ucrania.
Ahí vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
2 años son demasiados.
Vuelve el fervor. Vuelve la devoción. Vuelve la pasión. Siente la Semana Santa con 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, es el patrón de Madrid. A él se deben muchos milagros ocurridos en la capital, así como muchas lluvias en las épocas de sequía que ha sufrido la región. Hablamos obviamente de San Isidro Labrador, que este 2022 celebra su año santo jubilar al cumplirse 4 siglos de su canonización. Enseguida te vamos a desvelar cómo se va a celebrar precisamente esta fecha tan especial. Pero antes te cuento que aunque hoy haga un frío que pela en Madrid, el verano está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y hay que pensar ya en esos retoques que creemos necesarios para lucir luego un cuerpazo 10, Mónica Álvarez.
Eso es, por ejemplo, optar por un aumento de pecho en la clínica Barragán, una operación John de cirugía plástica cuyo objetivo estético es lograr una bonita y simétrica apariencia del pecho para agrandar o recuperar el volumen perdido.
Gustavo Barragán es el doctor de la clínica Barragán que nos lo va a contar ahora. ¿En qué casos está indicada la operación de aumento de pecho, doctor?
Bueno, como Mónica nos ha anticipado, efectivamente, los casos más frecuentes son aquellas mujeres en las cuales no se le ha desarrollado el pecho, que son muy planas porque no se ha desarrollado la glándula mamaria, o aquellas que después de un embarazo se produce una deflación, se pierde el pecho que se tenía antes. Entonces, bien sea para recuperar el pecho que teníamos antes, o bien aquellas que no lo han tenido nunca y quieren tener un pecho natural y bonito, pues podemos introducir un implante para dar ese volumen que la naturaleza no nos ha dado o que hemos perdido debido a un embarazo o a cambios hormonales.
Uh-huh. ¿Y qué diferencias hay entre los distintos tipos de prótesis que se utilizan, doctor?
Bueno, actualmente la prótesis más utilizada es la de gel de silicona, que puede ser con forma redonda o con forma anatómica. Tenemos una intermedia que se llama ergonómica, que aunque es redonda, el gel es más dúctil y según la posición del cuerpo va a coger un poquito de forma de gota cuando estamos de pie y se va a poner redonda cuando estamos tumbados, que cambia un poquito según la posición. Se llama ergonómico porque imita un poco lo que hace un pecho natural. Un pecho natural, uh-huh, efectivamente, cuando estamos de pie, coge su formita de gota. Cuando estamos tumbados, pues se desplaza un poquito hacia un lado y tiene un movimiento que intenta esta prótesis imitarlo. Luego también tenemos unas prótesis nuevas, que es un material diferente, que pesa menos, pesa un 25% menos, casi un 30% menos. Y eso es importante cuando queremos volúmenes grandes, porque si nosotros ponemos una prótesis muy pesada, los tejidos van a sufrir por ese peso. La piel se descuelga, se atrofia la glándula que cubre el implante y la grasa. Entonces, con el tiempo, con el paso de los años, cuando pones una prótesis grande, pues termina estropeándose el pecho por el peso. Por eso es importante, las mujeres que quieren un tamaño considerablemente grande, recurrir a estas prótesis que son más ligeras, que pesan menos. Conseguimos, con un tamaño grande, tener un peso de una prótesis mediana. Entonces, eso solo es para esos casos.
Uh-huh. Uh-huh. Y la verdad es que es el momento adecuado, lo decíamos antes, que el verano parece que no, pero está a la vuelta de la esquina. Por eso vamos a recordar, Mónica, la dirección y el teléfono al que pueden hacer o que pueden utilizar ya las personas que estén escuchando interesadas en este tema.
Eso es el 91-300-2355, 91-300-2355. La primera consulta es gratuita. La clínica está en la calle Moscatelar número 14 y también tienen una página web que ahí pueden entrar pues para ver todos los tratamientos, todas las técnicas. Es clínicabarragán.es, clínicabarragán.es.
Doctor Barragán, siempre es un placer. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Y en unos minutos vamos a hablar del patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro Labrador.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Elite Dragonfly, convertible y compacto con 24 horas de autonomía.
Portátil Dragonfly de HP, fabricado con plásticos reciclados y con la robustez del magnesio. Más ligero que el aire.
Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional.
Infórmate en Inforain, 91-571-5600, inforain.es.
Sentirme independiente y vivir a mi manera me da vida. En las Arcadias el Encinar he encontrado mi apartamento de lujo con todos los servicios que necesito para sentirme segura y disfrutar de mi estilo de vida sin renunciar a nada. Descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Ven en sueños.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9400.
Gracias, Grupo Seneas.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues el 15 de mayo ya sabes que siempre es una fecha marcada en rojo en el calendario de los madrileños, pues porque es el día del patrón de San Isidro Labrador. Pero este año va a ser más especial si cabe, ya que el Papa Francisco ha concedido que sea año santo jubilar en su honor. ¿Por qué, Mónica?
Bueno, pues porque este 2022 se cumplen 4 siglos de su canonización. Nuestra compañera Belén Ibáñez ha sido testigo especial de hace unos minutos de la firma entre la Archidiócesis de Madrid y las administraciones de la capital del protocolo de colaboración. Y vamos a charlar con ella, con Belén. ¿Cómo se va a celebrar esta fecha tan especial para todos los madrileños? Cuéntanos.
Bueno, pues va a ser una fecha muy especial, efectivamente, por eso de tener un año jubilar hace que venga mucha gente pues a ganar las indulgencias que contempla la Iglesia Católica. Pero es que además estamos hablando de un santo que tiene una fama internacional, porque ya no solo es aquí en Madrid, es en el resto de España. Es, imagínate, en Puerto Rico, en Filipinas, en Venezuela, en todos esos países también están venerando a San Isidro. Y estamos hablando además, pues fíjate, de un santo que, como decía el cardenal Osoro, de la puerta de al lado, porque tampoco tiene grandes escritos, es un santo que simplemente por su forma de vivir y su forma sencilla, pues ha tenido esta fama que tiene. ¿Qué actos vamos a tener? Pues va a haber de todo, va a haber desde conciertos hasta exposiciones, teatro, y luego va a haber también una cosa muy especial para los madrileños, y es que vamos a poder venerar los restos. Sabéis que el cuerpo de San Isidro está incorrupto, está en la colegiata de San Isidro, lo van a exponer para que todos podamos verlo y podamos pues ofrecer ahí pues todo lo que queramos ofrecer en Madrid, la verdad, y eso será también también, dentro de las cosas que no es una posibilidad, no es fácil, creo que fue en el año 78 la última vez que pudimos ver el cuerpo incorrupto de San Isidro. Bueno, pues también en esta fecha podremos contemplarlo, podremos ir a verlo y a rezar.
¿Por qué es tan importante o tan llamativa la figura de San Isidro Labrador, no solamente en Madrid y en España, sino en todo el mundo?
Pues fíjate, pues por eso que te contaba, porque es un santo que no es un santo al uso. Todos los santos que tenemos más o menos, pues siempre han hecho algún escrito, han hecho algo así como más relumbrante, ¿no? Pues no, San Isidro precisamente es eso, es una figura totalmente sencilla. ¿Qué es lo que hizo San Isidro? Rezar, trabajar. Era un santo que estaba casado con Santa María de la Cabeza, es un padre de familia que tuvo un hijo. Es decir, como cualquiera de nosotros, sin hacer nada especial, simplemente rezando y trabajando, pues ha conseguido hacer, pues fíjate, de Madrid lo que somos todos, porque somos una parte de Madrid que acogemos a todo el mundo. Y es lo que decíamos, tenemos que tener a esa figura de San Isidro, trabajo, oración y acogimiento, acogimiento de todos los que pasan por aquí. Entonces era una ciudad de paso y sigue siendo un poco así, acoger a todos los que quieran venir aquí.
Pues sí, la mejor metáfora de lo que es la ciudad y también la mejor metáfora de lo que debe ser en este caso un santo humilde, pero un gran santo, San Isidro Labrador. Gracias, Belén, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Es